Ven y tómate con nosotros el último café.
Jorge Mario Bergoglio, sacerdote, jesuita, nacido en Buenos Aires, es el tema de los programas de El Último Café con el Papa Francisco. Con Hans Schuster hemos venido dialogando, recordando, reflexionando respecto a la vida del Papa Francisco, quien el próximo 13 de marzo cumplirá 10 años de pontificado. Entonces invitamos a todos ustedes, queridos radioescuchas, a compartir con nosotros este camino. Estamos revisando desde su infancia, su nacimiento, su adolescencia, su vocación. Estábamos precisamente en el periodo que terminábamos en el programa anterior, cuando va a decidir convertirse en sacerdote después de vivir una experiencia muy interesante donde descubre su vocación sacerdotal. Ese es el tema, Hans, que vamos a compartir en el día de hoy con nuestros radioescuchas.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra querida audiencia. Ya lo mencionó Eduardo, con ocasión del décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco, estamos haciendo este ciclo de programas para resaltar la figura del Papa y también rescatar su biografía. Y cuando vayamos avanzando en el ciclo de programas, también vamos a hacer como un balance del pontificado en estos 10 años, de todas las iniciativas que ha tenido el Papa desde que fue elegido el 13 de marzo de 2013.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza. La comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo... Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Habíamos quedado en que este muchacho se había convertido en técnico químico y estaba descubriendo la vocación sacerdotal con varias influencias, una de las cuales muy fuerte de su abuela. Entonces vamos a retomar el relato que veníamos trayendo en el programa anterior.
Exactamente. Y cómo un día al pasar por una iglesia en la que siempre pasaba, se encuentra con un sacerdote, el padre Duarte, quien le invita y lo motiva precisamente a hacerse sacerdote. De tal manera que cuando cumple 21 años, en 1957, decidió convertirse en sacerdote, Jorge Mario. Y entonces ingresa al seminario de Villadevoto, un sector de allí de Buenos Aires, y así entra al noviciado de la Compañía de Jesús. Ese periodo de noviciado, pues muy importante, es de 2 años. Va a ser la condición para que pueda ingresar al juniorado jesuita que lo va a realizar en Santiago, en Chile. Precisamente ese juniorado estaba situado en la casa de retiros de San Alberto Hurtado. Allí ingresó entonces también al curso de ciencias clásicas y profundizó sus estudios de historia, literatura, latín y griego, bajo la instrucción de un profesor jesuita carismático, el padre Carlos Aldunate. Yo creo que tú nos puedes compartir algo de la vida de Carlos Aldunate, Hans.
El padre Carlos Aldunate, jesuita chileno, había nacido en Santiago el 16 de mayo de 1918. Tiene una particularidad y es el haber sido promotor de la renovación carismática católica en Chile. Fue profesor y escritor y uno de los formadores de Papa Francisco hacia la década del 70, que difunde por medio de múltiples publicaciones, talleres y retiros, y a partir del 75 sus retiros y talleres de espiritualidad católica renovan el Espíritu Santo, se ofrecen en Chile y en distintos países de Hispanoamérica y Europa.
Vosotros, renovación carismática, habéis recibido un gran don del Señor. Habéis nacido de una voluntad del Espíritu Santo como una corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia. Esta es vuestra definición, una corriente de gracia. Fue entonces que el cardenal Suenens conoció la renovación carismática, que definió un flujo de gracia. Y fue la persona clave para mantenerla en la iglesia. En la homilía de aquella misa, el cardenal dijo que la renovación carismática pueda perderse como tal y transformarse en una gracia pentecostal para toda la iglesia. Para ser fiel a su origen, el río debe perderse en el océano. El río debe perderse en el océano. Sí, si el río se detiene, el agua se estanca. Si la renovación, esta corriente de gracia no termina en el océano de Dios, en el amor de Dios, trabaja para sí misma. Y esto no es de Jesucristo. Esto es del maligno, del padre de la mentira. La renovación va. Viene de Dios y va a Dios. El Papa Pablo VI bendijo esto. El cardenal continuó diciendo: el primer error que se debe evitar es incluir la renovación carismática en la categoría de movimiento. No es un movimiento específico. La renovación no es un movimiento en el sentido sociológico común. No tiene fundadores, no es homogéneo e incluye una gran variedad de realidades. Es una corriente de gracia, un soplo renovador del Espíritu para todos los miembros de la Iglesia, laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. Es un desafío para todos nosotros. Esta corriente de gracia atraviesa todas las confesiones cristianas, a todos nosotros que creemos en Cristo.
Haciendo un paralelo, en el norte de Latinoamérica, el epicentro de la renovación carismática católica fue el Minuto de Dios. Y fue el padre Rafael quien se comprometió decididamente con este movimiento católico de renovación, así como el padre Aldunate lo hizo en el Cono Sur, allá en Chile. Entonces tenemos ahí esos dos focos de renovación en el Espíritu Santo.
Podemos decir que es una década, es un momento muy importante para la Iglesia de América Latina, es un movimiento de renovación, renovación en el Espíritu Santo, importantísimo, que va a permitir a la Iglesia Católica en América Latina ese proceso de reavivamiento de la vida cristiana, de motivación especialmente de los jóvenes, para poder hacer un encuentro personal con Jesús a la luz, animados precisamente por el Espíritu Santo, recuperando el papel tan importante que tiene en la vida de la Iglesia la figura del Espíritu Santo. Este padre Carlos Aldunate también desarrollado otros talleres muy importantes, como fueron el taller de carismas y el retiro de transformación espiritual y psicológica, que son talleres que aún hoy se presentan en algunos lugares de América Latina y también en Italia y en Chile, que fueron dos países en los cuales tuvo mucha influencia el padre Aldunate con su movimiento de la renovación carismática católica.
Esta es una nota así como de pasadita de uno de los profesores del Papa Francisco. Estábamos hablando que él hizo su juniorado, sus estudios de juniorado. Juniorado es uno de los pasos dentro del proceso de la vida jesuítica. Primero era noviciado, una vez juniorado, porque se hacen los votos temporales. Y en esa época, como también hoy en día, para optimizar recursos financieros, humanos, hacen un intercambio interprovincias y seguramente por eso acudieron a Santiago de Chile para hacer esos estudios de juniorado, para reunir a varios de los recién profesos jesuitas para optimizar, como les decía, recursos financieros y humanos, pues en los vaivenes de las vocaciones en la Iglesia, pues a veces se toman esas medidas para que no se hagan unos esfuerzos enormes en algunos lugares con dos o tres personas apenas, y aquí se reúnen varios y así logran optimizar los recursos financieros, la planta física y todos los recursos humanos, entiéndase profesores, orientadores, formadores, acompañamiento de todo estilo. Entonces, por eso fue a parar a Chile en ese juniorado. Ya nos había contado Eduardo en qué temas, ciencias clásicas, historia, literatura, latín, griego, etcétera, y lo hicieron en una casa de retiros de San Alberto Hurtado, que fue un jesuita chileno que también fue muy dado a lo social. Él fundó una institución que se llamaba Los Hogares de Cristo y contemporáneamente también hay una universidad, San Alberto Hurtado. Puede uno hacer un paralelo, no exacto, pero más o menos, de espíritu con el padre Rafael García Herreros, que también fundó una obra social, también hay universidad, y más o menos en Chile, a través de las iniciativas de San Alberto Hurtado, pues también se fundaron instituciones en favor de los menos favorecidos y terminó también en este momento en universidad.
Y eso que te decías, que tú decías ahorita, Hans, respecto a las experiencias de los seminarios que reúnen varias provincias en las comunidades religiosas masculinas y femeninas, tiene también otra faceta muy interesante, muy importante, sobre todo en esta época donde lo que se ha denominado la interculturalidad, encuentro de culturas. Porque cuando uno va a otro país, conoce otra cultura, entiende otras maneras de pensar, de entender, hasta de hablar de las personas, de cómo se miran las situaciones, y uno mismo mira la realidad de su país desde otra perspectiva. Y eso enriquece, eso permite que haya unas mayores posibilidades de diálogo, de encuentro, de cooperación, de comprensión, que va a ser precisamente uno de los temas que a él le llama mucho la atención y que nos invita permanentemente cuando habla de la cultura del encuentro.
Necesitamos instaurar esta cultura del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas se aman. Nadie ama un concepto, nadie ama una idea. Se aman las personas. La entrega, la verdadera entrega, surge del amor a hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y comunidades, rostros y nombres que llenan el corazón. De esas semillas de esperanza, sembradas pacientemente en las periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles, árboles grandes, surgirán bosques tupidos de esperanza para oxigenar este mundo.
Es decir, la capacidad de ser abiertos, dispuestos a escuchar, a comprender, a entender, a comunicar la cultura propia y escuchar y valorar la cultura de los que nos rodean para aprender juntos, para caminar juntos. Entonces, ahí hay un tema también sumamente importante en este que estamos hablando de este candidato jesuita en este momento, ya en el juniorado, después de haber pasado por el noviciado, y que está entonces en un proceso muy importante de su formación. Y ahí vimos ya una primera influencia muy importante, el padre Carlos Aldunate. Creo que en este programa podremos hablar de otras influencias muy importantes en su formación. También digamos que entre los años del 64 al 66 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada en Santa Fe. Cuando se encontraba en esa ciudad de Santa Fe, en 1965, tuvo una experiencia muy interesante, muy valiosa, que él ha contado y que muchos han rescatado, que fue la presencia del escritor argentino Jorge Luis Borges, quien dictó un seminario a los estudiantes que él tenía en esos cursos, y ese seminario tuvo como resultado final un libro que recogió 8 textos escritos y que fueron seleccionados por el autor, por Jorge Luis Borges, para publicarlos en un libro que se tituló Cuentos Originales, en el cual el mismo Jorge Luis Borges escribió el prólogo de ese libro. Creo que esa debió ser una experiencia realmente muy interesante para esos estudiantes. Imagínense, un autor como Jorge Luis Borges prologando, por un lado asistiendo al taller, y por otro lado prologando, eligiendo el artículo de uno que uno escribió de un cuento. Eso creo que son de las situaciones realmente interesantes. Además, me parece, Hans, que aquí nos da una faceta del Papa Francisco, porque él en sus documentos con frecuencia menciona textos de poemas, textos específicos de que él extrae de los autores que ha leído y que los ve pertinentes para el momento de hoy, mostrando precisamente como esa riqueza en el campo de la literatura tan importante, tan valiosa y que nos inspira y que a veces olvidamos, pero que cuando la valoramos encontramos allí fuerzas, ánimo para poder avanzar en nuestros caminos.
En una de las películas que narra la vida de Jorge Mario Bergoglio, se presenta esa escena tan hermosa de la invitación que le hizo a Jorge Luis Borges, que ya era famoso en esa época, cuando él cuenta a los alumnos que lo va a invitar, como que poco le creen, porque dirán, pues este es un escritor famoso argentino que le va a parar bolas. Sin embargo, un día llega a la clase con él, lo va guiando, porque recordemos, queridos oyentes, Jorge Luis Borges era ciego, pues entra del brazo de Jorge Mario Bergoglio a la clase, él lo ubica allí al frente de sus alumnos y empieza una tertulia muy interesante.
Borges y yo, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
Reitero lo que acabas de decir, Eduardo, de muchas lecturas, porque se nota que es un lector empedernido el Papa Francisco, de muchas lecturas en sus documentos hace referencia, novelas, poemas, pensamientos, teología, filosofía, de varios temas, él hace referencia en sus textos. Una frasecita muy diciente la va salpicando los textos, así sean textos de eclesiales, por decirlo de alguna manera, encíclicas o exhortaciones apostólicas. Él aprovecha a citar de la literatura universal. Y también otro aspecto que de pronto profundizaremos más adelante, él cita mucho también a las conferencias episcopales de los diferentes países. Es como reconociendo el camino que las iglesias particulares hacen en cada lugar y de las intuiciones que las iglesias que peregrinan en cada país han hecho en su sabiduría la conferencia episcopal. Dicho sea de paso, pues menciona esto porque también es un elemento a tener en cuenta en la manera de escribir el Papa Francisco.
Y creo que va en coherencia con lo que estábamos comentando, de esa valoración de la cultura, del pensamiento, de la opinión de otras personas, de ese diálogo que es indispensable para poder crecer. En el año 66 va a vivir unas experiencias, va a ocurrir algo muy interesante, muy importante, porque él, con otros jesuitas, en la Universidad de El Salvador, que era de los jesuitas, Bergoglio y otros jesuitas, estaba diciendo, fueron directores espirituales de los jóvenes integrantes católicos que ingresaron a una agrupación peronista. Se llamaban a sí mismos la Guardia de Hierro, que fue una organización política que fundó Alejandro Álvarez, conocido como el Gallego, junto con César Marcos y Héctor Tristán en 1962. Muy inspirados en la ortodoxia, en el pensamiento peronista, en estar muy cercanos al pueblo. Juan Domingo Perón, pues podemos decir que fue lo que podemos llamar hoy casi como un político de la corriente populista, muy cercano al pueblo, que hacía promesas, que luchaba, que trabajaba, que bueno, fue una persona muy importante en la historia y que todavía sigue teniendo influencia en la política a través de los movimientos peronistas, de los seguidores de su pensamiento.
¡Sentimos los verdaderos patriotas! porque amamos a la patria. No amaremos su campo o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Y ahora llega, como siempre, para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. A una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.
Ese movimiento surgió como una resistencia contra las dictaduras y gobiernos civiles sin elecciones libres, después de que en 1955 habían derrocado a Juan Domingo Perón, y ese grupo, la Guardia de Hierro, continuó actuando hasta su disolución en el año 1974, después de un momento duro, crítico, complicado en la historia de Argentina, lo que se ha denominado la noche de los bastones largos. No sé si tú puedes contarnos algo sobre esto, Hans.
La noche de los bastones largos se conocía así el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina, el desalojo de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Universidad de Buenos Aires es la universidad privada, porque también en Buenos Aires está la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, pero esta fue el desalojo de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupados por estudiantes, profesores y graduados en oposición a la decisión del gobierno, de hecho, de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno. Era un atentado contra la autonomía universitaria. Entonces protestaron estudiantes, profesores y graduados, y entró la policía a la fuerza y los sacaron, y así se nota, pues, así se llama la noche de los bastones largos. Al derrocamiento de Perón por parte del teniente Juan Carlos Onganía, se da inicio a la dictadura argentina, que se autodenominó Revolución Argentina. En las universidades en ese momento estaban, las públicas sobre todo, estaban organizadas de acuerdo a los principios de la reforma universitaria, que establecían la autonomía del gobierno de las universidades, y se da esta situación de represión que fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas, Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal Argentina, que se encontraba bajo intervención militar desde el 28 de junio del 66, tenía órdenes de reprimir duramente a los estudiantes. Y el nombre proviene justo del hecho que la policía usaba bastones largos para golpear con dureza a las autoridades universitarias, a los estudiantes, a los profesores y los graduados que estaban atrincherados allí en la universidad, así a la fuerza con esos bastones los fueron desalojando y los detuvieron. Fueron más o menos 400 personas detenidas y la destrucción de laboratorios y bibliotecas universitarias. Fue un momento tremendo para la universidad.
Y mira que la Universidad de Buenos Aires, que es como decir la Universidad Nacional aquí en Colombia, y que en ese momento llevan ya varios años después de haber destituido a Perón, hubo movimientos de militares, de civiles. Entonces, aquí cuando tú anotabas muy bien que Juan Carlos Onganía en el 66, por eso ese año fue muy particular, es cuando Bergoglio y los otros jesuitas están asesorando a ese grupo de estudiantes. Es un año muy complicado, de una tensión muy fuerte, porque sí, como tú anotaste muy bien, Hans, la autonomía universitaria era la que estaba en juego, la que estaba en juego, y esa ha sido una batalla de las universidades. Aquí mismo lo hemos tenido, a veces con excesos, a veces con violaciones, pero hay toda una situación ahí muy importante, porque nos recuerda aquella película Fahrenheit 4000, si mal no recuerdo, que nos mostraba cómo las dictaduras muchas veces intentan eliminar el conocimiento, la ciencia. Entonces quemaban libros como un símbolo que eso era una cosa despreciable y que no vale la pena tener. Pues aquí lo repitieron de alguna manera, como tú nos contabas, cuando estos militares irrumpieron en la universidad y destruyeron laboratorios y bibliotecas universitarias. Ahí había una lucha por la libertad que era muy, muy, muy importante. Esa guardia de hierro que había tenido en los años 70, 4 años después de esta situación, tuvo una influencia del pensamiento de una filósofa, Amalia Podetti. Había nacido en octubre de 1928 y falleció en Buenos Aires en marzo del 79. Esta filósofa, escritora, ensayista y profesora universitaria, fue una de las principales animadoras de las llamadas cátedras nacionales, que buscaban precisamente el diálogo entre las personas, entre las comunidades, entre los grupos universitarios, la comunidad en general, para mover en defensa precisamente de la democracia, de la libertad, de la paz. Ella tuvo una influencia muy interesante en el Papa Francisco, tanto que él, en alguna de las entrevistas que le hicieron, señaló lo siguiente: influyó en mí el pensamiento de Amalia Podetti, decana de filosofía de la universidad, especialista en Hegel, que falleció joven. De ella tomé la intuición de las periferias. Las periferias, un tema muy importante en su pensamiento, en su vida, en su práctica como sacerdote, como obispo, ahora mismo como pontífice, que nos invita precisamente a las periferias. De allí viene la idea de Amalia Podetti. Y dice también, ella trabajaba mucho en eso. Uno de sus hermanos sigue publicando sus escritos y apuntes. Leyendo Metol Ferré, otro pensador, en este caso uruguayo, muy importante en el pensamiento, sobre todo de la patria grande, Alberto Metol Ferré, ya Podetti, tomé algunas cosas de la dialéctica, en una forma anti-hegeliana, porque ella era especialista en Hegel, pero no era hegeliana. Dice también que respecto de la obra de esta autora que escribió un libro titulado Comentario a la introducción a la fenomenología del espíritu, en 2006, Jorge Mario Bergoglio escribió precisamente el prólogo de ese libro, siendo ya arzobispo de Buenos Aires.
Vemos como las influencias académicas de pensamiento en el joven Jorge Mario Bergoglio. Y es interesante, pues, que de esta filósofa haya tomado la intuición de las periferias, que es recurrente en el pensamiento y en los escritos de Papa Francisco. Seguimos en el proceso de formación de este joven jesuita. Nos cuentan sus biógrafos que entre el 67 y el 70 cursó estudios de teología en la Facultad de Teología del Colegio Máximo de San Miguel, que queda más o menos como a 33 kilómetros de Buenos Aires. Es parte del Gran Buenos Aires, de la periferia, y dice que allí recibió las enseñanzas del teólogo jesuita Juan Carlos Scanone, que falleció en el 19. También fue decisivo en el pensamiento del Papa Francisco, porque él fue un teólogo jesuita, docente argentino, Facultad de Jesuita de Filosofía y Teología, y se considera el padre Scanone como uno de los fundadores del grupo originario de la filosofía de la liberación, junto con Rodolfo Kutsch, Enrique Dussel, con quienes cultivó gran amistad, y varios otros. Además, es uno de los principales referentes de la Escuela Argentina de la Teología del Pueblo, que es una de las corrientes de la Teología de la Liberación, pero que es muy particular en Argentina. Así como en otros países la Teología de la Liberación cogió otros rumbos, en Argentina se llamó la Teología del Pueblo. Y sería muy largo entrar un poco en detalles de la Teología del Pueblo, pero Papa Francisco bebió de su maestro Juan Carlos Scanone y de otros maestros esta Teología del Pueblo. Uno de los signos para nuestros oyentes de esa teología que está muy, muy adentro de la conciencia de Papa Francisco fue recién elegido Papa, cuando salió al balcón y él pide que el pueblo ore por él y lo bendiga y se inclina. Ese es un signo de Teología del Pueblo, uno de tantos que él ha manifestado, pero simplemente por poner un ejemplo.
Que esta teología tiene uno de sus varios principios, es precisamente cómo lograr tener una visión no paternalista de la opción por los pobres, sino una opción de promoción humana, de lograr que las personas puedan desarrollar las capacidades y puedan crecer como individuos, como miembros de una comunidad, de una manera armónica. Porque a veces en la Teología de la Liberación, por ejemplo, se hablaba de que yo soy la voz de los que no pueden tener voz, y la idea es que ellos también tengan voz, que se reconozcan. Ese fue un elemento muy importante del padre Scanone que inculcó, que transmitió a Jorge Mario Bergoglio, recordando que Scanone se formó en la Universidad de Múnich, en Alemania, y uno muy reconocido precisamente en el pensamiento de toda América Latina y en Europa. Él señala en febrero del 14, precisamente se anuncia que Scanone fue incorporado como colaborador permanente de la revista, el periódico italiano Civiltà Cattolica, de la Compañía de Jesús. Fue también entonces un hombre que tuvo un trabajo muy importante en el tema de la doctrina social de la Iglesia. Fue un hombre muy importante en ese sentido. Trabajó muchos aportes para América Latina y estuvo siempre en una actitud de búsqueda hasta el final. Recuerda que en la universidad lo tuvimos como un año antes de su fallecimiento en una conferencia que nos compartió algunos de sus aportes muy interesantes, muy valiosos, y tuvimos la ocasión de precisamente conocerlo y conversar un rato con él. Juan Carlos Scanone, otro inspirador, otro pensador, teólogo, que influyó de una manera muy importante en el pensamiento de Jorge Mario Bergoglio.
Y el padre Juan Carlos Scanone era frecuente articulista de la revista Stromata, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Católica Argentina. Entonces ahí desarrolló su pensamiento de filosofía de la liberación y también la teología del pueblo, ambos temas salpicados de la doctrina social de la Iglesia, de la cual el padre Scanone era especialista. Aquí tenemos, pues, el calibre de maestros que tuvo Papa Francisco, que luego pues influyeron en su pensamiento, y por eso pues lo que el Papa nos transmite, que fue cocinado, que fue rumiado, tanto en las clases como posteriormente en sus lecturas, de todos estos personajes que tuvieron influencia en Papa Francisco al ser sus maestros.
En ese proceso de formación que hemos venido comentando, se llega al punto en que el 13 de diciembre de 1969, 4 días antes de cumplir sus 33 años, fue ordenado sacerdote. Pero faltaba todavía una etapa, una etapa, la tercera aprobación de su noviciado. Es la última prueba necesaria para ingresar definitivamente en la Compañía de Jesús. Es un periodo que se realiza de un examen, de prueba religiosa, de etapa final de la formación de todo jesuita, ya sea sacerdote o no, porque no hay hermanos dentro de ellos. Es una profundización y una recapitulación espiritual de lo que fueron todos los años de formación laica y religiosa. Es una revisión profunda, una reflexión, un trabajar fuertemente todo ese proceso de formación, tanto que dura entre 6 a 9 meses. Ese es un elemento importantísimo porque solamente ya había sido ordenado sacerdote, pero todavía no era jesuita, aunque llevaba muchos años trabajando con ellos. Y una vez que lo aprueba, entre 1970 y 71, entonces ya va a ingresar como miembro activo de los jesuitas. 4 años después, consagrado como tal, el 31 de julio de 1973, lo nombran provincial de los jesuitas argentinos. Cargo que ocupó hasta 1979. Uno dice, algo pasó allí, algo vieron en él, porque un hombre que apenas lleva 4 años como sacerdote y podemos decir que 2 o 3 ya como jesuita, que sea nombrado provincial, tiene que ver precisamente con otro momento de su formación y de su servicio, que entre 1972 y 73 fue maestro de novicios en la residencia Villa San Ignacio de Villa de Mayo. Ese proceso llegó rápidamente a ese cargo de servicio de provincial de los jesuitas, y el padre Arrupe, precisamente que era el general de los jesuitas en ese momento, le encargó una tarea que no son muchos los casos que se han dado en la historia: dale la administración de esa universidad que te dan los jesuitas, la Universidad del Salvador, a una agrupación de laicos que actualmente la tiene. Y ese grupo de personas que recogieron, que recibieron la administración de la Universidad del Salvador, era precisamente un grupo de personas de ese movimiento que hemos mencionado hace unos minutos, de la Guardia de Hierro. Por ello, en 1974, designó rector a Francisco José Piñón, quien ejerció el cargo hasta 1980, y en los demás cargos es integrantes de la Guardia Hierro. Entonces, Universidad del Salvador, de la cual, por cierto, hace recientemente tuvimos algún contacto para una actividad que realizamos académicamente en el mes de octubre, es gerenciada, administrada precisamente por laicos que tienen su origen, su formación, su proceso en aquel movimiento de la Guardia de Hierro.
Y vemos entonces cómo se fue perfilando Jorge Mario Bergoglio hasta el punto de que lo nombraran maestro de novicios por un lado y luego provincial. Normalmente los provinciales jesuitas son mayores en edad, por lo menos, pero sí, vieron algo en él que le confiaron esa responsabilidad. Además, porque llegó a ser el provincial en una época no fácil de la Argentina, porque en el 76 comienza una nueva dictadura militar.
Mira los que iban a tener, digamos, por encima, al servicio de personas, como decíamos ahora, Aldunate, estaba al momento también Scanoni, cuántos otros jesuitas muy importantes en ese momento que ocupaban cargos que tenían una mayor trayectoria, pero confiaron en él, encontraron en Jorge Mario Bergoglio algo que llamaba la atención de ellos, algo que le merecía su reconocimiento. Leyendo por ahí en el texto del jesuita, podemos comentarlo en algún momento luego, encuentro algo, alguna frase que me llama la atención en ese sentido, porque dicen que él no era un hombre que le gustara hablar mucho, sino que a mí no era reservado, pero cuando tenía la oportunidad de poder intervenir, dialogar, sobre todo ese aspecto, dialogar, buscar puntos de encuentro, se destacaba en el resto de los que estaban a su alrededor. Era una persona que tenía la capacidad precisamente de convocar la opinión de otros. Una dimensión muy importante que va a ejercer luego en su pontificado, primero en su servicio como obispo y arzobispo, y luego como pontífice. Bueno, se nos terminó el tiempo de este programa. Recuerden ustedes que es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espirituales de Uniminuto. Muchas gracias por su atención y los invitamos a nuestro siguiente programa en que seguiremos trabajando, reflexionando, compartiendo la vida de Jorge Mario Bergoglio en su periodo de sacerdote y obispo hasta arzobispo. Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.